Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now. I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Did you ever go clear? Oh, the last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You'd been to the station to meet every train. Then you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. When she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thin gypsy thief. Well, I see James away. She sends her regards.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos nuevamente en Parafarseando. Soy Rebeca Santiago. En esta ocasión, Gloria Gutiérrez no nos acompaña. Le mandamos un gran saludo. Pero nos acompañan en esta ocasión Juana Suara y Cecilia Fernández. Cecilia es productora y conductora de Radio UDG, poeta y fotógrafa. Y Juana Suara es amigo del programa.
Ojo.
No, es nuestro amigo también, poeta sobre todo, ¿no, Juan? Oye, como no, decía una.
Que es, sí, amigo y poeta, al mismo nivel.
Amigo y poeta, amigo del programa y poeta. No, gracias Cecilia, gracias Juan por estar en el programa.
Gracias por la invitación.
Gracias, Rebe, qué padre.
Y bueno, ya sabes que siempre nos reímos muchísimo con Juan, ¿eh? Es, ¿verdad?
Bueno.
Como no está Gloria, este tema en realidad lo escogió Gloria, pero okay. A mí se me hace increíble porque nosotros, bueno, sobre todo yo, que soy una generación mucho, mucho mayor, ¿no? ¿No es cierto? Pero sí, bastante mayor. Desde niños, cuando estábamos en la escuela, hacían que hiciéramos nuestro pen pal. Teníamos amigos por correspondencia. Era parte de la clase de español o de inglés. Teníamos que tener amigos por correspondencia. Y se mandaban las cartas y tenías amigos por correspondencia. Entonces, toda esta escritura epistolar era algo que practicábamos normalmente. Yo me acuerdo, la primera carta que escribí, que no fue como una asignatura de la escuela, fue en un avión. porque no me gusta volar. Iba yo volando a Los Ángeles, no sé, tendría yo 18 años. Y para pasar el tiempo, ya ves que te daban papelitos ahí en el avión, me puse a escribirle a una amiga. Y llegando a Los Ángeles le mandé la carta. Fue la primera carta que escribí así como con gusto. Y es que escribir cartas te hace cercano, te calienta el corazón, ¿no? Ya hablaremos de qué tipo de calenturas, pero te da esa paz interior. Entras en esa intimidad con aquel al que le escribes, ¿no? Vamos a hablar después, a diferencia de los mensajes. También he tenido varias conversaciones o varias comunicaciones por WhatsApp. Tengo hasta un semilibro ahí con puros chats de WhatsApp, también que pueden ser amorosos. Pero es diferente el ritmo, sobre todo, ¿no? La profundidad. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de las cartas. Y Gloria nos ponía como introducción algo que creo que nos va a servir para abrir el programa. Dice ella que la última carta auténtica en papel se enviará en esta generación. ¿Qué opina?
Chan, 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 chan. Yo le quiero mandar un saludo a Gloria. Ojalá que estemos a la altura de su invitación. ¿Por qué? ¿Por qué la última carta se va a enviar esta generación?
En papel.
Me parece polémico ese tema porque solamente que deje de haber papel, porque sentimientos y ganas de comunicarlos no van a faltar. Y de escribir, digamos, un texto con dedicatoria a alguien, digamos, dirigido a cierta persona, tampoco creo que pueda suceder. Solamente que se acabe el papel, que eso sí podría ser, que se deje de producir papel. De otra manera, no veo cómo. Pero si se acabara el papel, podríamos escribir en otras superficies, en otras plataformas para seguir mandando cartas. Que no son, hablo de plataformas físicas, sino digitales, como ¿qué será? Un pedazo de metal, ¿por qué no?
O madera.
O piel, exactamente, sí. Madera. O en un árbol. Porque
pues
también se usa,
bueno, pero el árbol es papel.
Claro, exacto.
Nomás se va a complicar enviar el árbol por correo.
¿Tú qué opinas, Ceci? ¿Tú crees que esta generación va a ser la última en mandar una carta auténtica en papel?
Pues fíjate que pensé exactamente lo mismo, solamente que el papel se terminara. Pero si el papel no termina y correos, al menos correos de nuestro país, sigue funcionando, yo no vería que fuera la última carta. Aunque también tenemos que decir que
Cada vez se escribe menos,
cada vez recibimos menos, y también creo que muchas personas terminan diciendo que la única correspondencia que llega a tu casa pues son las facturas, o sea, todos los pagos, son las notificaciones de un banco o de un X. Entonces también esta emoción pues de recibir una carta pues sí se ha ido perdiendo, porque obviamente ya no estamos escribiendo cartas. Decimos, no tenemos ya tiempo, una, de escribirla, dos, de ir al correo y enviarla. Entonces, pero no creo. O sea, si nos empeñamos, podríamos rescatar esa bonita costumbre de escribir cartas.
Además que es muy interesante el tema, está bien padre, porque a mí me deja mucho pensar cuál es la distancia que rompe la carta. Muchas veces la distancia no es física, porque muchas veces entregas la carta en la mano de la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que te permite ese ejercicio que no le puedes decir en su cara? Porque se la das de mano a mano, ¿me explico? Es como, no sé, deja mucho para pensar. Creo que vamos a llegar a bonitas novedades con este tema.
Sobre todo, bueno, yo hace mucho, déjame ver, yo uso mucho el papel y el lápiz todavía y el para escribir, ¿no? No me gusta escribir en la computadora, aunque a veces lo tengo que hacer. Y en mi trabajo cotidiano tengo mis libretas y ahí escribo. Todo lo hago escrito. Pero sé que soy un caso raro, porque la mayoría de la gente hace cuánto que no escribe una carta en papel o hace un dibujito sobre papel. Ya no garabateas como antes, que escribías en servilletas, ¿no? Hay canciones que hablan de escribir poemas en servilletas, claro. No sé. Antes se usaba todo esto de garabatear, de escribir y de comunicarte, pero tienes razón. Creo que el tiempo es una cosa importante que la carta de alguna manera rompe. Yo quiero pensar en este, no sé, 60s, 70s, donde esperabas noticias de alguien por medio de una carta. ¿Cuánto tardaba en llegar una carta en México? ¿5 días? ¿6 días? Si querías rápido era el telégrafo, ¿no? Pero te era punto, coma, coma, te espero, punto, coma, ¿no? Lo tenías que dictar así, ¿te acuerdas?
Sí.
Telégrafos.
Sí, sí.
Pero la carta era algo que tenías un tiempo de espera, de comunicar tus sentimientos, de hacer esta introspección y plasmarlos, a esperar que el otro llegara, la leyera y te respondiera, pues, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Una semana?
Claro, y un rato, y en ese lapso en el que la carta iba viajando, seguramente pasaban cosas que invalidaban las emociones de la carta en ese momento, porque pues tú te enterabas de ciertas cosas, a lo mejor, no sé, sucedía algo que dejaba la carta como una información muy temporal. Uh-huh. Tal vez eso sea muy valioso, como captura un momento preciso, no tanto como otras herramientas que al ser tan rápidas, no capturan tanto el momento, se diluye.
Me quedo pensando también, pensamos en cartas que mandas al correo, pero por ejemplo, ahorita que comentabas, Rebeca, recuerdo estas cartas que te escribían y que te entregabas de mano en mano y te decían, no la leas hasta que llegues a tu casa. Y entonces ahí empezaba también otra aventura, ¿no? De decir, traigo aquí la carta que no puedo leer, o hasta que estés en un lugar tranquilo, alejado, solo. Y que luego viene pues el proceso de leerla, de escribirla, de volver a regresar esa carta.
De releerla.
De releerla.
Sí. Me habrá dicho lo que creo que dice la carta, leer entre líneas.
Y luego también pasaba que dices, voy a escribir una carta, y escribías todas tus emociones y la entregabas, y luego también el que la escribía ya no podía dormir o ya no podía estar en paz, porque también en la carta pues estaba ya en tinta, o sea, entonces no se podía borrar aquello que uno
adquiere, que uno otra sentía trascendencia.
Sí, otra trascendencia, exacto.
Adquiere otra trascendencia. Sí, a mí eso me llama la atención. ¿Qué distancia rompe la carta? ¿Por qué a una hoja en blanco sí le podemos decir lo que no le podemos decir a la persona a quien se la vamos a dar? Uh-huh. Y eso me llama mucho la atención. Pareciera que la carta es un ejercicio de introspección cuyo destino final va a ser alguien más. Pero si no ves para adentro, la carta carece de sentido. Realmente, también las cartas, no sé si ustedes tengan la costumbre. ¿Tuviste la costumbre de escribir cartas?
Sí,
todos
claro.
Tuvimos alguna vez la costumbre de escribir cartas. Y como que sale de tiro y realmente no tienes como un borrador y una definitiva. Nada más, a lo mejor la pasas a limpio, pero uh-huh. Es lo mismo que expresaste en la carta. No le haces correcciones estéticas, por decirlo de alguna manera. Ahí va y ahí va. Y sucede de golpe, dar la información que va saliendo y después darle un formato que está establecido además.
Eso me gusta también. esa frase de la pasas en limpio.
La pasas en limpio, pero es que, bueno, él es poeta, ¿verdad? Entonces sale ahí todo el sentimiento de un tirón. Pero bueno, esa parte yo creo que muchas personas sí, es escribir y luego tal vez no le haces unas correcciones mayores, pero sí redactas un poquito y luego la quieres pasar en limpio para que vaya con una letra. Que también la letra es importante. Cuando tenían la letra
bonita.
La letra bonita, la caligrafía, ahí también pues se plasma mucho de la persona, ¿no? En su letra y bueno, luego descifrarlas, porque si era una letra no muy legible, entonces se volvía también un
bueno, es que fíjate, de todo lo que estamos hablando, desde el estilo de escribir, las plumas, ¿no? De tinta china, ¿cómo se llama? La pluma fuente. Uy, yo tenía plumas fuentes, eran, sí, todavía, es mi adoración escribir con tinta.
Y que además no era lo mismo escribir en una hoja blanca o escribir en una hoja que tuviera rayitas para ahí no irte chueco, porque típico, empezabas así según tú muy derecho y terminaban haciéndolas
ni con tinta azul o con tinta negra, o sea, yo todavía en los bolígrafos que uso me fijo en la intensidad de la tinta, no soporto los bolígrafos que tienen esa tinta pálida, no, me gusta el azul
brillante.
Exacto. Sí. Entonces, el contraste con el papel, el tono del papel, la textura del papel, el calibre del papel, ya todo eso, bueno, era algo que si te gustaba escribir cartas, lo tenías en consideración, no era agarrar la hojita y arrancarla de tu libreta y que se quedaran ahí todos los del espiral, ¿no?
Incluso guardabas los papeles que te gustaban para determinado destino. Sí. Ay, mira, este papel lo voy a usar en cierta ocasión especial, ¿no?
Sí.
Que a veces era para poner un dibujo, para hacer una carta y mandarla, ¿no?
Ahora, en esa parte sí creo que es difícil por la inmediatez en la que vivimos. Estamos acostumbrados a mandar un WhatsApp, querer decir algo, y entonces que el otro te contesta. Si no te contesta, o si no aparecen las dos palomitas, o si no aparece que ya lo leyó en 3 segundos, ya dices, bueno, ¿por qué no está pendiente del mensaje, ¿no?
Sí, los estímulos son muy Son muy inmediatos.
Buscamos estímulos inmediatos.
Y cambia mucho. Uno de los contrastes o de las cosas más locas que suceden con las cartas es cuando tú, como es el autor de la carta, la lees muchos años después. Dices, ¡what! Me caigo bien mal. Yo pensé que era muy agradable. Y no, realmente te das cuenta que plasmas una esencia muy, muy diferente a lo que sucede a los, en los, en las redes o en los medios digitales o en los servicios de mensajería. Porque, bueno, yo soy como muy fijado. Obviamente me dedico a escribir, soy muy fijado con la ortografía y con las reglas y jamás mandaría una carta. Si mando una carta que le falta un acento, es un error, o sea, es porque no me doy cuenta. Pero en el WhatsApp uno puede darse muchísimos permisos y responder. ¿Vale tan poco cada mensaje? Pareciera que es tan efímero que no te sientes tan mal porque se te fue una letra mal. O sea, es digamos que parte del ejercicio es equivocarte, porque es tan rápido y le picas enter antes de releerlo, ¿no?
Claro.
Y eso no sucedía con las cartas. Le prestábamos un poquito más atención a esos detalles del lenguaje, de la formalidad del lenguaje. Y no de la formalidad, no me refiero al tono, porque pues las cartas de James Joyce, por ejemplo, que eran eróticas, también pues había formalidad en la manera de escribir, pero no en las cosas que él decía. Era como muy sexual y todo eso. Pero en el WhatsApp no sucede eso. Podemos ser muy desparpajados en la forma y poner faltas de ortografía que nadie te va a tomar como si fueras un ignorante. A diferencia que si las pusieras con tu puño y letra, ¿no?
Vámonos a corte y regresamos.
Let's go.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Para reír y a veces para llorar. Para farciendo.
Sí.
El agua
que hay que beber.
Si vienen y van
los pasos al caminar. Si sabes.
Escuchando una memoria auditiva acerca de. Ay, Dios mío, ¿esto qué pasó? Lo tengo que apagar aquí, ya. Fíjate que es un disco de Presuntos Implicados. Sale en 1995 y se llama La Noche. Y esta rolita, que se llama Palabras de Amor, habla precisamente de eso, de las palabras de amor. Y lo que las palabras de amor pueden hacer cuando las escuchas, quien las busca, quien las dice, cómo se acercan, como los pasos, cómo se esconden en los cajones, cómo las rescatas y cómo las plasmas finalmente en una carta, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha escrito una carta de amor? Yo creo que todos hemos escrito cartas de amor. Y no creo en esa parte que se vaya a perder esa práctica. Creo que es inherente a nosotros, escribir cartas de amor.
Yo sí he escrito cartas de amor y es algo que me gusta mucho hacer. Yo sigo practicando ese género de las cartas, pero no uso el correo postal. O sea, las entrego en la mano. Y normalmente son cartas de amor donde uno se porta bien cursi y da sus sentimientos de la manera más almibarada posible y busca figuras y metáforas que te hagan ver súper mal al paso de los años, pero que en ese momento son ciertas y que sacan sonrisas y sentimientos bellos en la persona de enfrente. Entonces sí, yo sí he escrito y seguiré escribiendo cartas de amor.
¿Y las guardas, Cecilia, tus cartas de amor?
Chan, 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 chan.
Bueno,
las guardo. Es que hay personas que dicen, yo las rompo, las quemo, las tiro, desaparecen. Pero no, yo sí las guardo porque sí creo en esta memoria de vida, en esta parte donde la escritura, porque finalmente es escritura, te ayuda a reconstruir esa parte de tu historia que muchas veces se la lleva el tiempo y la memoria se desvanece y entonces, bueno, pues no alcanzas a recuperar como el sentimiento a pleno. Y cuando lees una carta, relees una carta, ya sea que sea una carta que igual nunca mandaste, porque también hay cartas así, que las guardas y luego las relees y pasaron muchos, muchos años y también te enfrentas con esa persona que fuiste. Y al revés, también las personas que te mandaron cartas en un momento, pues puedes como ir reconstruyendo esas historias, esos sentimientos, esas emociones. Y que bueno, claro, podemos abrir ahorita un archivo digital y bueno, pues ahí también nos podremos ver retratados de quienes éramos hace 5 años o hace más. Pero yo creo que sí se puede recuperar gran parte de la historia personal. Claro. Y ya después si tiene uno una finalidad artística, bueno, pues la puedes hacer una traducción para algo, para hacer un poema o incluso rescatarlas para después hacer libros,
claro,
para después pues compartirlo, que está finalmente esta parte donde este género epistolar, donde famosos se envían cartas y se crea un diálogo y se crea todo un discurso, toda una discusión.
Claro, porque si somos hechos de memoria y al paso de nuestros amores morimos, renacemos, volvemos a morir, nos transformamos, muchas veces el yo que soy hoy no recuerda al yo que fue hace 10 años, no. O 15 años. Y cuando abres una carta o buscas y recuerdas y lees, ¿no?, ese yo que escribió, que soy yo, pero que ya no soy yo, y recuerdas los sentires, los amores, los besos, los abrazos, el dolor, la pasión, y dices, wow, yo sentí todo esto, yo soy esto todavía. En alguna piel cubierta tal vez, ahí está todavía.
Pero es que además también en las cartas tratamos de dar entender nuestros mismos sentimientos. O como que uno no sabe cómo afronta la hoja en blanco y a ver qué es lo que estoy sintiendo. Y necesitas como esa dinámica, ese ejercicio para entender qué es lo que está pasando dentro de ti. Por eso luego cuando lees una carta de antaño, puedes pensar que estabas realmente loco, porque sí estabas entendiendo de qué estaba, cómo estabas, digamos, influenciado, de qué estabas intoxicado para tener que drenarlo de esa en esa forma de carta. Es muy curioso porque normalmente son disparatadas y la verdad es que, bueno, no sé cómo les pase a ustedes, pero son muy exageradas las cartas, ¿no? O sea, exageramos bastante.
Pero en esto que platicábamos también fuera de micrófonos, a veces no puedes decirle a una persona lo que sientes o lo que piensas de manera directa y por eso recurres a la carta, pero es que la carta tiene esta magia de plasmar tu pensamiento de una manera más estructurada y, como dices, más reflexiva, más pausada, más analítica de qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, y entonces lo puedes como condensar, redactar, compactar para que pueda ir todo, toda esa emoción y todo ese sentimiento, porque tal vez ahorita si lo dices así de frente no te sale tan poético, tan preciso, tan elaborado el pensamiento. Entonces, bueno, pues yo creo que también eso es lo que las cartas proporcionan, ¿no? En,
y otra
en la
parte
comunicación.
También que es muy, que yo me enfrenté hoy cuando empecé a leer cartas mías, es que la correspondencia que tienes, yo creo que por eso se llama correspondencia, ¿no?
Claro.
Hace como un lenguaje secreto entre tú y el que va a recibir la carta. Ese diálogo es en un lenguaje que está como cifrado aparte, es simbólico, nada más lo entienden los que están, ¿no? O los que estamos relacionados a través de la carta. Yo había cosas que escribía que decía, pero yo qué quería decir con esto. Entonces recordaba, ah, pues es que yo así hablaba con él, ¿no? O así hablaba con esta persona. Era parte de nuestro lenguaje, un lenguaje que a lo mejor ahorita ya ni siquiera uso, pero lo usaba. Entonces, todo eso es maravilloso de ir descubriendo.
Y esa parte, yo coincido contigo, porque hay un montón de trucos y particularidades entre la comunicación de dos, y de dos que se aman y se digan, ¿no? Porque hay mucha intimidad y mucha confianza. Pero el formato de la carta casi puedo decir que es universal. Y eso sí. También te da un campo, un escenario donde desenvolverte, que todo el mundo conocemos y todo el mundo lo usamos de la misma manera, entre comillas, porque pues tiene una introducción, el saludo, la introducción, la parte dura, que es como el cuerpo de la carta, y termina con una despedida, ¿no? Y tiene un postdata. La verdad es que no hay mucho hacia dónde irte, porque las cartas mantienen esa estructura. Y en esa estructura, aunque tienes que recorrer la estructura, sí hay mucho para dónde irte en el sentido del lenguaje, de las particularidades, de la intimidad y cómo abordas esas fases que te propone la escritura de una carta, ¿no? Y yo creo que eso es lo divertido, porque tienes que jugar el mismo juego, pero lo puedes jugar de muchas maneras, ¿no?
Sí, ahorita me quedo pensando también en lo que mencionaban, bueno, las cartas, pero esto ya va en otro terreno, en el terreno de la filatelia, esta parte de el coleccionismo de los timbres y de los sobres, porque le preguntaba a un amigo que es filatelista y le digo, bueno, es que cuando vienen los timbres pegados en la carta, en el sobre donde viene la dirección, él colecciona timbres. Le digo, pues, ¿qué haces? O sea, los cortas, los arrancas para luego guardarlos. Dice, no. Jamás se tiene que hacer eso, porque un timbre vale más para un coleccionista cuando va pegado en el sobre donde viene la dirección y viene el título adquiere otro valor. Entonces son esas otras partes de que implica la carta, que es la filatelia, ¿no? Toda esta colección de los timbres, de los sellos postales y demás. Pero bueno, ahorita regresándome a esta otra parte, el postdata. El postdata es una cosa maravillosa, y yo siempre desde niña, cuando nos decían, bueno, si en la carta no dijeron todo lo que querían decir, para eso está el postdata, donde ustedes hacen un añadido de eso que les faltó decir en la carta. Y entonces a mí se me hacía muy extraño, porque decía, a ver, pero si yo hago una carta en sucio, bueno, hago una carta, la escribo, y luego la tengo que transcribir en limpio, pues entonces ahí es donde puedo poner lo que, o sea, no hace falta la postdata, sino ahí agrego lo que se me olvidó decir en ese primer impulso. Y resulta que, pues luego viene la postdata. A mí que de niña me conflictuaba mucho como la figura del postdata. Sin embargo, siempre me ha gustado mucho. Incluso ahora que mando correos electrónicos, no más porque en el WhatsApp es más difícil, pero cuando mando correos electrónicos me gusta poner postdata.
Claro, 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 claro.
Entonces, son esas maneras de estructurar la mente o cómo fuiste formado para hacer esas añadiduras o ese uso coqueto de las herramientas, los estilos.
Como un sinsentido, pero que sí tiene sentido. Claro. En el mail poner un postdata, pues mientras no le piques enter, pues puedes acomodar tu postdata, ¿no?
Pero en la carta sucede lo mismo. Claro, mientras la no la cierres, así con el sobre, con la lengua,
claro,
y todo, pues todavía puedes añadir. Antes de poner el se despide
sinceramente.
Sí.
No,
y sin embargo, sí.
quedo de ti.
Pero el posdata es la parte maravillosa de las cartas.
Vámonos a corte. Vamos. Y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos.
Mi majeta espero no ofenderlo ni irritarlo, majestad. Pero mis deseos casarme con su hijita, majestad. Quizás sea una osadía pedir la mano de su hija. Y no me creáis oportunista ni un playboy, mi majestad. No pretendo enriquecerme, ni quiero palacios, ni pajes, ni yates, ni quiero ser duque o tener chambelanes. No deseo aprovecharme, ni robarle nada. Es cuestión de amor. Yo creo que estoy loco de amor por la princesa, majestad. Te entienda, lo rey mío. Por favor, compréndalo. Aunque seáis soberano, yo supongo que sois humano. Y como el resto de sus siervos, también tendréis sentimientos. Yo sé que vos realmente también os cagáis y folláis y sudáis como yo, esto es real. Así pues, présteme un poquitín de atención. Le hablaré francamente, frente a frente, majestad. Y quizá yo no sea el yerno.
Y estamos de regreso ya nuevamente en el programa. Y Juan, a ver, platícanos de lo que estamos escuchando.
Es Albert Pla, y Albert Pla es un artista catalán que es poeta, es cantante, es performer y es actor. De hecho, ha estado nominado a los premios Goya. Y la herramienta que mejor usa es estar arriba del escenario. Bueno, pero en este caso es una canción que se llama Carta al Rey Melchor, de uno de sus primeros discos. Y precisamente con el pretexto de una carta, que es un espacio donde se puede decir cualquier cosa, precisamente por el formato estipulado, pues le pide la mano a la hija del rey, ¿no? Al rey le pide la mano de la princesa y le explica sus motivos, pero realmente en la carta sirve de vehículo para decirle pues lo que piensa del rey. Y es una forma muy padre en que en este caso Albert Pla pues le escribe una carta a todos los reyes del mundo mediante escribir una carta a un rey ficticio, que en este caso es Rey Melchor. Recomiendo mucho a Albert Pla siempre.
Y estábamos hablando de los libros favoritos, ya nos compartió Juan, libros que hablen acerca de las cartas o libros epistolares. Yo, allá por los 90s también, en Guadalajara, en un Sanborns, cuando nosotros íbamos a Sanborns, ¿no? Los que estamos en Guadalajara a tomar el cafecito. Ya ves que, pues, había pocas librerías. Estoy hablando antes de Gandhi, antes de todo eso. Me encontré el libro de La Resistencia, Ernesto Sabato. Y entonces lo dije, bueno, me interesa. Y son 5 cartas. 5 cartas que él escribe antes de su muerte. En esta transición del mundo que fue, del mundo sólido, digamos, al mundo líquido. ¿Cómo ve? Con cierta desilusión, hay que decirlo, con la desilusión de alguien que ve cómo se está desmoronando y qué es lo que viene para las próximas generaciones. Pero creo que es un libro, me gustó tanto ese libro que se lo regalé a todos mis cuñados. En ese tiempo estaba yo casada y tenía 10 cuñados, entonces fue el regalo para todos ellos, incluyendo mi marido. En ese entonces sí le dije, creo que tenemos que leer este libro para prepararnos para ver, ¿no?, lo que viene y lo que nos dice este hombre que ha vivido este tiempo y que se está despidiendo, no solamente él por su muerte cercana, sino porque ve que este mundo también está muriendo. Uh-huh. Y hay que ver qué sigue. Entonces, y lo recomiendo mucho.
¿Y vas a compartir un fragmento?
Pues,
mira, ¿o no? Sí, pregunto.
Sí, sí. El libro se llama La Resistencia. Ajá. Y son 5 cartas. Y la última carta, la carta 5, es La Resistencia. Y dice, voy a leer un fragmentito. Ándale. Chiquito. Lo peor es el vértigo. En el vértigo no se dan frutos ni se florece. Lo propio del vértigo es el miedo. El hombre adquiere un comportamiento de autómata. Ya no es responsable, ya no es libre, ni reconoce a los demás. Se me encoge el alma al ver a la humanidad en este vertiginoso tren en que nos desplazamos, ignorantes, atemorizados, sin conocer la bandera de esta lucha, sin haberla elegido. El clima de Buenos Aires ha cambiado. En las calles, hombres y mujeres apresurados avanzan sin mirarse, pendientes de cumplir con horarios que hacen peligrar su humanidad. Ya sin lugar para aquellas charlas de café que fueron un rasgo distintivo de esta ciudad, cuando la ferocidad y la violencia no la habían convertido en una megalópolis enloquecida, cuando todavía las madres podían llevar a sus hijos a las plazas o visitar a sus mayores. ¿Se puede florecer a esta velocidad? Una de las metas de esta carrera parece ser la productividad. Pero, ¿acaso son estos productos verdaderos frutos?
Qué bonito mensaje, sí, de Ernesto Sabato.
Es muy, muy bonita. Son 5 cartas.
¿Y esta de La Resistencia, quién se la manda?
Él las escribe.
Ah, él las escribe, no tiene destinatario.
Para nosotros, los destinatarios los abiertos.
Son con fines totalmente literarios.
Sí, 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 sí.
Qué chido. ¿No? Pues me gusta mucho. Te digo que es curioso porque me acabo de topar. Tengo ese libro y nunca lo he leído. Y ahora se me aparece otra vez. En 2 días se me ha aparecido 2 veces ese libro. Algo me quiere decir Sabato.
Sí.
Ya lo leeré. Mi libro favorito de cartas se llama Cartas. Y es la correspondencia entre Jack Kerouac y Allen Ginsberg, que son como los beatniks, ¿no? Lo publicó Anagrama y, bueno, ya sabes, con las traducciones de Anagrama que no son tan buenas. Y me gusta mucho porque es una correspondencia entre dos amigos que, y además es una correspondencia muy larga, son como 20 años de correspondencia. Y es una correspondencia entre dos amigos que comparten el gusto por la poesía y que empiezan a escribirse cuando apenas van empezando ambos. Y los dos se convierten pues en referencias mundiales de la poesía, bueno, en autores, en fundadores del movimiento beatnik. Y bueno, te das cuenta que no solamente hacen crítica de poemas, se comparten poemas muy inmaduros, si lo quieres ver así, o juveniles, que se iban tallereando mediante esta cadena de cartas, pero además también se notan celos, se notan envidia, se notan gustos, y eso es lo que a mí me gusta mucho del género epistolar, ¿no?
Y fíjate que hablando de Ginsberg y de Kerouac, por ejemplo, que van a dar cuenta en sus cartas de una época especial, ¿no? De un movimiento especial como es el movimiento beatnik, que es precursor de mucho de lo que vivimos ahora también nosotros, ¿no? Los jóvenes que vivían en ese tiempo, en esa generación, no nada más en la literatura, en la música, en el cine, en toda la cultura que nosotros ahora vivimos y creemos, pues viene mucho de ahí, ¿no?
Mira, fíjate, voy a compartirles un fragmento que me acaba de aparecer, no estaba preparado, pero creo que vale la pena. El 12 de junio de 1952, Allen Ginsberg, desde Nueva York, le escribe a Jack Kerouac, que está en la Ciudad de México. Querido Jack, perfecto. El manuscrito En el camino llegó hace unos días. Carl lo ha leído, lo leyó de un tirón y ahora lo tiene John Clellon. No creo que así se publique nunca. Es tan personal. Está tan lleno de lenguaje sexual y de referencias mitológicas nuestras que no sé si algún editor le encontraría sentido. Y al decir sentido, me refiero a poder entender lo que le ocurre a tales y cuáles personajes y dónde. El lenguaje es fabuloso, el sonido es genial, los hallazgos tienen un estilo que pasma. El tono del discurso está a veces más cerca del lenguaje de un corazón culpable. ¿Por qué he escrito esto y soy un criminal? Donde escribes a ritmo constante y bien, en los apuntes, las explicaciones, es lo mejor que se ha escrito en América, estoy convencido. No voy a detenerme ahora para inscribirte una carta elogiosa, aunque quizá debería, etcétera, etcétera. Pero estoy sinceramente preocupado por el conjunto. Es una locura, pero no simplemente una locura inspirada, sino una locura incoherente. En fin, tú conoces tu libro. Eso es lo que le dice Ginsberg a Kerouac, y es lo que hablábamos de lo
de los lenguajes cifrados.
Y que las cartas además hablan de un momento muy particular del que las escribe, porque por supuesto que ese fragmento no envejeció bien. Ese fragmento que Ginsberg le escribió a Kerouac, el libro fue sí se publicó y así de incoherente, y fue un librazo que se sigue leyendo hasta la fecha, ¿no? Que también se recomienda leer en el camino de Kerouac.
Y bueno. ¿Tú tienes algún libro favorito epistolar?
No, de libros no recuerdo ahorita y no tengo así como uno, pero quería compartirles un podcast que bueno, creo que es una invitación a que ustedes lo escuchen. Son muy breves. En realidad lo que hacen estos dos productores, uno de ellos es Diego Gemio y el otro es Tomás Spray, son argentinos. Uh-huh. Llevan pues como 3-4 años, no recuerdo bien la fecha que llevan trabajando en este podcast, pero son cartas que ellos han estado grabando con artistas o con personas que prestan su voz, digamos, para dar vida a alguno de estos personajes, y las van subiendo de manera individual, y así la pueden encontrar como Epistolar Podcast, y ahí pueden encontrar pues estos textos, y bueno, pues hay como bastantes. Ahorita estaba viendo unas cartas de Nahui Olin al doctor Atl, y bueno, pues así diferentes personajes, Jorge Luis Borges, a Estela Canto, pues hay varios, hay muchos. Ustedes, es cuestión de que los revisen cada uno de ellos.
¿Cómo dices que se llama el podcast?
Se llama Epistolar Podcast.
Ah, ok.
Y entonces, bueno, pues ahí vienen cartas de amor, vienen cartas a los padres. Por ejemplo, hay una carta de amor y de magia de Remedios Varo. Y bueno, pues así, cineastas, tienen una amplia selección, una muy buena como curaduría de, pues, y selección de las cartas que están enviando. Y bueno, pues es una producción muy, digamos, muy, si ustedes la escuchan, es una producción como muy íntima. Es digamos, como con un trabajo muy minimalista, no vienen súper ambientadas ni nada, pero tienen esta manera de entrar como a esa intimidad y esa profundidad de cada una de las letras. Entonces, bueno, si quieren leer libros, pues aquí están estas sugerencias, pero también si quieren escuchar esta serie, pues es una oportunidad. También por ella se ganó un premio a las series de podcast. Y bueno, también decir que la estuvimos transmitiendo en Guadalajara, se contactaron allá con nosotros y estuvimos transmitiéndola en Guadalajara, estos fragmentitos. Entonces yo creo que aquí también pues podríamos encontrar luego, claro, algún lugar, un espacio, sí, para que se puedan transmitir.
Claro. Cartas a un joven poeta de Rilke.
Bueno, pues es un librazo, y además también que nunca supimos a quién se las escribió, ¿no? La otra persona es muy importante porque gracias a él muchos hemos aprendido y seguimos aprendiendo, pero bueno, es un libro que además es bastante educativo para las personas que nos queremos dedicar y que nos dedicamos a esto, pues. Sí. Nunca pasa de moda, nunca te deja de enseñar, Rilke.
Para el último bloque vamos a hablar acerca de los WhatsApps y de los mensajes que toman ahora la sustitución de la carta, de alguna manera. Vale. Y cómo no está tan mal, ¿no?
Sí, bueno, ahorita digo ya, esto es más personal, pero hicimos un trabajo con... tuve oportunidad de hacer una pequeña edición con el poeta Raúl Aceves. Él es Premio Jalisco y, bueno, pues es un gran poeta, amigo querido.
Poetazo.
Pero, bueno, él es filatelista. Y entonces, a sugerencia de él, porque a mí me gusta la fotografía y las letras, pero entonces hablamos de hacer una pequeña edición de postales, porque las postales también se convierten pues en estas cartas de viaje, ¿no?
Ah, o sea, las son postales, son
estos detalles donde tú estás, bueno, ahora ya no tomas la foto y la mandas, ¿verdad? Pero antes viajabas, y al menos a mí me fascinaba ir como a las papelerías o a las tiendas de los recuerditos y elegir 2, 3, 4, 5 postales de los lugares que visitaba. Muchas veces yo me las llevé a mi casa y
claro,
de colección personal de donde estuve. Pero otras veces sí las mandaba. Entonces, yo creo que las postales también se convierten como en una manera de comunicar, claro, esa experiencia del viaje, que en realidad ni hay espacio donde escribir. Básicamente son 3 rayitas donde puedes poner saludos desde... Y luego, bueno, ves otras postales que realmente las escriben hasta por los bordes y no dejan ningún espacio, claro, o hacen dibujos y demás. Pero bueno, a partir como de este placer del compartir estas imágenes de los viajes... Raúl Aceves y yo hicimos una pequeña edición de postales con imágenes que yo tomé, pero con textos que escribimos ambos. O sea, cada uno iba en una postal diferente. Entonces el ejercicio fue muy rico. No las hemos enviado, pero bueno, esa era como la intención de que...
Qué lindo proyecto.
De que la gente tuviera como este... Que en realidad terminó siendo más como un libro. Es difícil, siento como querer arrancar las hojitas y enviarlas. Pero bueno, es como este ejercicio de decir, bueno, se pueden seguir haciendo postales, siendo que ya casi no las puedes encontrar. Es más difícil, pues, también encontrar la postal de estética, sí, perfectamente claro. Cuidada del lugar.
También claro. Apareció tu libro en la mudanza. Es el de humedad aérea, ¿no?
Sí, el de humedad
claro,
aérea.
Y ahí apareció y se me apareció con el de Sabato. Es una locura lo que está pasando aquí con esas cajas de libros.
Mira nomás sus vecinos.
Ajá. Recomendado el libro de Ceci y de Raúl, La Aceves, Humedad Aérea, para que lo consigan también y lo vayan leyendo. Es este ejercicio que Ceci menciona y que, como es muy humilde, no quiere presumir, pero está bien bueno.
Okay. Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
Ready?
Play. Somos música. Fin GDL 2024. Cobertura especial de la Feria Internacional de la Música, en donde diversos actores y participantes del ecosistema musical de México e Iberoamérica se unen en una experiencia transformadora. Escúchalos del 26 de febrero al 1 de marzo a las 11 a.m. a través de las estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara.
No hay libro, no hay libro
que por bien no venga.
Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola.
Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes.
Un terremoto de magnitud 6 que sacudió
en 2018, Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en denuncias por temas de contrato.
Aguas residuales llegaron hasta esta área natural protegida, afectando las zonas del mangue y matando.
Alerta por sequía y ola de calor.
El deterioro ambiental es evidente.
Por eso, estamos aquí. Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Conducido por el doctor Bartolo Cruz Romero.
Y la participación de grupos ambientalistas unidos.
Junta Vecinal de Museos Comunitarios en San Vicente.
Movimiento Punto Cero.
Mujeres Unidas por Bahía de Banderas.
Nuestra Tierra.
Unidos para la conservación.
Proyecto Corazón de Mar.
Eco Bahía, por la conservación del planeta.
Miércoles 5 de la tarde.
Por el 104.3 FM.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios.
Ya se nos fue el tiempo volando.
Volando.
Sí. Pero hablando de las postales.
Como carta que lleva el viento.
Como anda, carta anda. Que lleva el viento. Pero hablando con Ceci, hablando acerca de las postales y cómo nos marcan todo esto que vivimos en nuestra niñez y crecimos con esto, ¿no? De los viajes. Ahora, pues, ¿qué puede ser el paralelo a la postal? El Instagram, dicen. Es instagrameable. ¿No? Ajá, es hasta verbo, instagrameable, que lo vi y dije, ¿qué es eso? ¿No?
Hay un montón de verbos digitales ya, como sí. Googlear y todo eso, ¿no?
Sí, pero bueno, tal vez la postal es esta foto que tú tomas, uh-huh. ¿No? Del paisaje, del lugar donde estás, y la subes a tu, no es muro, en Instagram, ¿qué
feed.
Es?
Feed.
Yo nunca sé qué es, pero ahí es el tengo...
Feed. A mí el Instagram, ahí se me ve la edad también. No, claro. El Facebook sí,
ajá.
El
sí.
Instagram no le hallo todavía.
Pero sí, ¿cómo se llama el del Instagram en español? Porque en inglés es feed, pero no sé cómo se llama en español ahora que lo dices.
Sí. Bueno, pero me puedo regresar poquito sí, antes sí. De entrar a esa parte uh-huh. Pero sí tiene que ver ya con las redes sociales. De cuando hacemos esta transición hacia el correo electrónico, uh-huh. Que ya no son cartas, pero ahora es correo electrónico. Pero luego sucedía, volvemos a esta parte muy simpática de queríamos mantener la misma estructura como si fuera un correo. Y cuando llega el WhatsApp, pues... totalmente esta comunicación inmediata, pues yo creo que, no sé si a la palabra, pero nos desquicia, ¿no? Ya en este sentido de querer esa respuesta inmediata. Entonces, bueno, pues ya después de eso creo que todo ya entramos a una lógica completamente diferente. Y bueno, en el tema de las imágenes propiamente, uh-huh. bueno, pues...
Yo quiero andar un poquito en lo que dices, perdón, antes de eso, antes de lo del Instagram. Esa parte del correo cuando llega al WhatsApp sucede algo bien loco porque el correo nos tomamos un rato haciéndolo, ¿no?
Sí, claro.
Y el WhatsApp no. Entonces, como nos daba un montón de flojera tener que escribir el correo, pero se tenía que escribir porque es formal. El email sigue siendo un documento formal y profesional, el WhatsApp no. Entonces, uh-huh. mandabas en el email cumpliendo con las especificaciones formales de la manera más rápida que pudieras y después mandabas WhatsApp, te mandé mail. Porque lo que te interesaba era eso, sí. nada más, ¿no? Sí. Y ya se ha desdibujado también la figura, digamos, importante del correo electrónico. Ahora todo es por WhatsApp, pero tienes que dejar el precedente por escrito en el correo institucional.
Pero luego también pasa ahora algo muy curioso, porque antes sí enviabas... Yo sí envié y recibí cartas en el correo electrónico, uh-huh. donde alguien te escribía una carta larga y te explicaba
sí, te la adjuntaba.
Sus aventuras y lo que pasó y lo que vivió y toda una narrativa. Tengo, de hecho, impresos, los imprimí algunos de esos correos de otras personas, de sus viajes, de sus historias, y luego me doy cuenta ahora que en mi correo electrónico ya no hay correos para mí. Pasa lo mismo que cuando es en tu casa. Uh-huh. Solamente me llegan puras notificaciones de ruedas de prensa.
Qué locura.
Como si fuera tu casa, todo comercial, o sea, todo es personalizado. Es para que te enteres, para que cubras algo, pero ya no.
Paga tu tarjeta.
Paga tu tarjeta. Tuviste.
Ahora, ¿dónde me mudo para que no me llegue el banco?
Exacto, que un crédito, que una oferta. Y vuelve a pasar lo mismo que cuando dejas de recibir cartas personales en tu casa, en tu domicilio, y ya nada más recibes esta otra correspondencia. Así me pasa en el correo. De hecho, hace unas semanas, meses, decía, ay, ya no recibo correos personales en mi correo. Entonces dije, bueno, tendré que hacer algo para que eso pueda cambiar, ¿no? Y bueno, pues son esas cosas que se me hacen muy valioso por eso este programa, este momento que nos permite hacer esta reflexión claro. de algo con lo que estamos viviendo cotidianamente.
Pero también se pueden guardar los WhatsApps.
Ah, claro.
También se puede guardar claro. como un archivo y después lo puedes estructurar como un diálogo, porque dialogas en el WhatsApp.
De hecho, yo he visto ya libros donde personas pues rescatan sus textos de WhatsApp y los traducen a libros. O sea, tal cual, están ahí las conversaciones, bueno, tal vez editadas, pero digamos, está la lógica de, o más bien pasamos la lógica del WhatsApp, de esta comunicación instantánea, algo fijo que es un libro. Pero sí, por supuesto.
Aunque no es tan profundo, yo estoy de acuerdo con ustedes, es más espontáneo, ¿no? Es más rápido, tal vez.
Lo que pasa es que no construyes una idea completa, exacto. amplia. Uh-huh. Más bien es una línea.
Son retazos, o sea, de algo, ¿no?
Y estás esperando la respuesta para entonces tejer. Sí.
Y el correo electrónico, ¿no? Uh-huh. Era una carta que escribías, te sentabas, escribías y mandabas. Exacto. Y tampoco había una respuesta inmediata. Porque podía el otro leer o no su correo, checar o no su correo, no sé.
Ajá. Bueno, a mí lo que me gusta ahora también del correo, que yo sí sigo usando el correo en ciertos temas de trabajo, es precisamente que tienes un de trabajo, claro.
Sí.
Pero que...
¿Quién te mandaba una carta de amor
al trabajo?
Correo electrónico.
Pero entonces, si estás, por ejemplo, trabajando en un proyecto, puedes ver cómo ha ido avanzando, qué cosas tuviste que apretar en cierto momento y en qué fases vas, porque pues seas toda la cadena. Eso difícilmente puede suceder en WhatsApp, a menos que tengas un chat que se llame proyecto en trabajo y que estemos hablando de ese tema nada más, ¿no?
Sí.
Que uh-huh. también sucede también en WhatsApp.
Sí.
Pues, y en WhatsApp, bueno, ahorita que vamos para nada más un punto que me llama la atención, ya tenemos grupos con nosotros mismos, ¿no? En WhatsApp, donde no hay nadie más. No sé si ustedes los tengan. Yo tengo un grupo que son mis deudas. Entonces, se llama Deudas, Juan, y nomás estoy yo solo y me mando mensaje. Ya pagué. Sigues debiendo. Entonces, o ese tipo de cosas, o otras entregas que tengo de trabajo, de que antes de tal tienes que mandarte el texto. Ya lo envié, ya me borro el grupo, pero si no, ahí me están apareciendo. Son como alarmas.
Bueno, creo que me has ayudado a resolver una situación de lo que comentaba. Me voy a mandar una carta de amor a mi propio correo.
Oye, yo una vez, ya sé que queda poco tiempo, pero no quería que se acabara sin decir eso. Yo andaba bien deprimido. Y dije, me voy a mandar una carta de amor. Pero no era una carta de amor, era una carta de reconocimiento personal. Una cosa narcisista horrible. Y me decía por qué yo valía la pena en ese entonces. Sí, es un buen ejercicio, eso es lo que quiero decir. Recordarte a ti cuando te estás por la calle de la amargura, recordarte por qué vale la pena. No lo podría hacer de otra manera más que por una carta. Eso es como precisamente el formato que te lo fomenta, ¿no?
Y bueno, pues ya se acaba el tiempo, pero yo quiero hacer una invitación. Ándele. Y la invitación es, pues vayan a la oficina de correos, a Correos de México, a la oficina postal, consíganse una postal o una carta, escribir una carta y enviarla. Yo creo que eso podría ser un bonito ejercicio en estos tiempos en que, y si es a uno mismo, está perfecto, nomás sabemos que el correo demora unas cuantas semanas en llegar. Sí, sean pacientes.
Creo. Esa es la invitación del programa.
La invitación es a escribir y ser pacientes.
Cecilia, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Jorge Cuen Controles, gracias. Y a usted por escucharnos. Gracias. Hasta la próxima semana.
Padre.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.